Hoy vamos a estar viendo Juan capítulo 5. Cuando estaba así como orando y pensando, ok, ¿de qué va a ser hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos como iglesia y demás? Y entonces de pronto empecé a leer la historia de Juan capítulo 5 y me pareció muy interesante porque hoy vamos a ver la historia de un hombre que pasaba sus días sin moverse. En uno de los cinco pórticos, en una de las cinco puertas del estanque de Betesda, porque por 38 años él había sufrido parálisis. Ahora dices, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros, Cuernavaca 2024? Bueno, básicamente esta es la historia de un hombre que ya había perdido toda esperanza, seguramente ya ni oraba acerca de este tema, o sea, ya era algo que él decía, nunca va a cambiar, las cosas van a seguir igual siempre. Es un hombre que básicamente estaba estancado en un estanque y a medida de que vas viendo las cosas, te das cuenta que, o sea, entre más vas avanzando en los versículos, más vamos viendo como que estaba desanimado, incrédulo quizá acerca de que la situación pudiera cambiar. Y creo que en ocasiones hay áreas en nuestra vida donde nos podemos encontrar así, ¿no? Donde nos podemos sentir quizá desesperanzados, que esto ya no va a cambiar, que no hay esperanzas en esta situación. Quizá hay áreas en donde te sientes estancado. Entonces creo que mucho tiene que hablarnos Juan capítulo 5 para todos los que estamos aquí. Y si tú no eres así y dices, no, esos son los del segundo servicio, pues igual y conoces a alguien, ¿no? Y de alguna manera Dios puede hablarnos. Entonces, ¿qué te parece si lo leemos? Y después de leerlo, oramos y ya arrancamos, ¿va? Mira, dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Oramos? Dios, gracias te doy, Señor, porque el hecho de que nosotros podamos estar aquí y podamos estar con toda libertad, abriendo la Biblia y viendo tus palabras, Señor, eso ya es un privilegio. Y Señor, yo puedo venir aquí y puedo hablar y puedo enseñar acerca de un tema y puedo quizá medianamente captar la atención de las personas. Pero lo que yo no puedo hacer es lo que es llegar a lo profundo de su corazón. Y que en áreas en donde ellos están, donde todos nosotros estamos atorados en un pecado, en áreas en donde quizá ya estamos desanimados o sin esperanza, o ya cómodos, o totalmente ciegos a nuestra condición, eso es algo que yo no puedo hacer, eso es algo que solamente tu Espíritu puede hacer, Señor. Entonces, Dios, te pedimos que tú nos hables el día de hoy, a pesar de mí, y que sea algo, Señor, que quede marcado en nuestros corazones. Y ponemos esto delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Pues ya vimos así como a grandes rasgos acerca de esta historia. Y si te das cuenta, nos habla acerca de un estanque que se llama Betesda. El nombre Betesda significa casa de misericordia. Un nombre interesante porque Pues cuando pensamos en una casa de misericordia, quizás se ve en nuestra mente muy diferente a lo que era ese estanque. Porque, mira, Lucas nos dice que este estanque estaba ubicado junto a la puerta de las ovejas. ¿Qué quiere decir eso? Que era el lugar, era un estanque que estaba justo al lado del lugar en donde vendían las ovejas. Porque mucha de la gente viajaba a Jerusalén para hacer los sacrificios, entonces compraban ovejas y muy posiblemente agarraban este estanque, ¿para qué crees? Para lavar a las ovejas, ¿no? Para prepararlas antes del sacrificio. Entonces, no sé si alguna vez has estado en contacto con un animal, pero los animales tienen esto que no respetan espacios y entonces muy seguramente no solamente dejaban la suciedad de su pelaje y así, no tienen ni su pelaje lo que usan las ovejas, pero también seguro hacían ahí pues pipí y todas sus necesidades, ¿no? Pero también nos dice este texto que ese lugar estaba lleno de personas enfermas con discapacidades, que no muy fácilmente se van a poder mover. Entonces, pues también, seguramente también, muchos de esos enfermos hacían sus necesidades ahí, en ese lugar, en ese estanque. Entonces, piénsalo, es un lugar sucio, feo, y digo esto porque es al lugar al que Jesús va. Y la Biblia nos dice que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, no vino a buscar y a salvar al que está bien, sino que vino a buscar al que está perdido. Entonces, eso es importante para nosotros, porque Jesús no, o sea, Él no vino por la gente perfecta, Él no vino por la gente sana, no, Él vino por los que no tenemos las cosas resueltas, por los que no somos perfectos, y viene y se mete y está dispuesto a ir, y eso es como se convierte en una casa de misericordia ese lugar. O sea, Jesús estaba dispuesto a meterse en un lugar feo y complicado. ¿Por qué? Porque estaba en una misión de rescate. Aun si eso significa entrar a un estanque sucio, que huele a pipí, que huele a caca, y Jesús está totalmente dispuesto a meterse ahí. Y eso me da esperanza, porque digo, ok, entonces hay espacio para Jesús aquí, ¿no? En mi corazón. Versículo 3. Dice, y en estos, en este lugar, en este estanque, dice, y hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Ahora, ¿te imaginas cómo era ese lugar? Un lugar, ya dejamos claro, ¿no? Asqueroso, pero lleno de gente, una multitud de enfermos, con necesidad, con dolor, sin esperanza, desanimada. O sea, es un lugar triste. ¿Y qué hace Jesús ahí, no? Entonces, a ver, vamos a seguir viendo versículo 4. Dice, y bueno, Jesús está porque Él está en una misión de rescate. Pero, ¿qué hace toda esa multitud de gente en ese lugar? Versículo 4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces, este versículo nos dice que la razón por la que las personas no se iban de ese lugar asqueroso es porque ellos creían que el agua en ciertos momentos se movía porque un ángel hacía ciertos movimientos y entonces de forma milagrosa el primero en llegar iba a ser sano. No más que hay un pequeño detalle ahí. Y es que todo está muy bien, todo está muy padre, nada más que era muy probable que eso no fuera verdad. Juan en este versículo no nos está diciendo que eso es lo que pasaba. Nos está relatando qué es lo que la gente creía en ese tiempo. Es una especie como de leyenda, un mito que estaba sonando por todo ese lado. Y dice, pero ¿y de dónde lo sacaron? Bueno, hay algunos que creen que ese estanque en la parte de abajo había corrientes internas de agua y que eso es lo que producía el movimiento ahí. Y aparte, o sea, cuando lo ves en el contexto de la Biblia, una de las cosas es que nunca vemos que la función de los ángeles sea ponerse a sanar personas. De hecho, la función de un ángel es llevar, es un emisario. Los ángeles siempre llevan un mensaje de parte de Dios, pero no están haciendo sanidades, ¿no? Y en multitudes. Y aparte, va en contra del carácter de Dios esto. O sea, porque Dios poniendo a competir discapacitados para ver quién es el primero en que va a llegar, y entonces el primero que va a llegar es el que va a ser sanado, y pues el más amolado pues va a ser el que nunca va a llegar, ¿no? Y el que menos mal está, pues va a ser el primero en llegar. Entonces, pues no iba por ahí. Y eso es la cosa, que no importaba si era el primero en llegar o el último en llegar, porque toda su confianza estaba basada en una falsa esperanza, básicamente estaba en una superstición. Y digo, nosotros en 2024 no es tan rara la palabra superstición, ¿no? Pareciera que, ay no, ya somos muy modernos, pero la gente sigue creyendo en supersticiones. O sea, de repente es como, ay, no pases por abajo de la escalera, ay, mira, el espejo ya se rompió, ay, hoy es viernes 13, ay, ponte el calzón rojo en Navidad, ¿no? En Año Nuevo. Ay, así, el ramo de flores para en las bodas, ¿no? Y todos conocemos una que ya cachó como 45 ramos y nada. Y pareciera chistoso, ¿no? Pero el problema está en que muchas veces aún nosotros que creemos en Dios o que decimos que creemos en Dios, no nos damos cuenta que lo que según nosotros es confianza en Dios realmente es mera superstición. O sea, porque hoy en día es súper común esto de creer que porque declaras o porque atas, entonces ya declaro en el nombre de Jesús que maldición generacional, entonces voy a atar 3 veces y ya tú nunca más vas a volver a comer chocolates, no sé. Pero a veces también creemos que simplemente de la nada tu matrimonio se va a arreglar. Que de la nada vas a ser libre de las adicciones. Que tus deudas de la nada se van a arreglar. Que así, mágicamente, por un milagro, te vas a volver disciplinado. ¿Y sabes qué? Es duro, pero los matrimonios no se arreglan de la nada. En el que día a día le faltas al respeto a tu pareja, quejándote, queriendo siempre ganar las discusiones, consumiendo pornografía, coqueteando con otras personas y pensar, ¡ah, que Dios lo arregle! Las deudas no se arreglan nomás por decir, en el nombre de Jesús cancelo esta deuda. Y yo sé, nos encanta la idea de los resultados instantáneos. ¿Pero qué crees? A Dios también le encanta la idea de los procesos. Mira versículo 5. Y nos dice, regresando a la historia, que había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Ahora, no dice que este hombre tuviera 38 años. Dice que llevaba 38 años con esta condición. Entonces, no sabemos por qué. Lo que sí sabemos es el tiempo que llevaba en esto. Pero, ¿sabes? Es muy probable que ni siquiera fuera por algo que él tuvo desde nacimiento. Porque versículos más adelante vamos a leer que Jesús, después de que lo sana, le dice, no peques más. Porque si no va a venir algo peor. Entonces, probablemente la razón por la que este hombre estaba enfermo es por consecuencia de su pecado. No sabemos. Podríamos suponer cosas. Puede ser que este hombre tuvo relaciones sexuales con alguien o empezó a tener relaciones con varias personas y de pronto contrajo sífilis. Y en ese tiempo, no sé si sabías, pero no había penicilina y entonces quizá la enfermedad atacó a su cerebro, su sistema nervioso y eso lo llevara a una parálisis. Y digo esto porque eso es el proceso del pecado. El proceso del pecado es que va avanzando hasta llegar al punto donde ya no puedes hacer absolutamente nada y te deja completamente paralizado. Y podríamos ver esta historia y decir, ay, pobrecito, tiene parálisis. Y Jesús ve la situación y te digo, después de sanarlo le dice, hey, no peques más. Seguimos leyendo. Oh, bueno, antes. ¿Nunca has estado ahí? En esos momentos donde empieza como un juego, empieza como un chiste, como algo que crees que no pasa nada, totalmente inocente, y de pronto se comienza a volver una bola de nieve que ya no puedes parar, y entonces terminas en situaciones en donde dices, nunca debí de haber abierto esa puerta. Pero acuérdate, Jesús no vino por los perfectos, Jesús vino por los enfermos. Mira versículo 6. Y cuando Jesús lo vio acostado, y supo que ya llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y me encanta eso, porque Jesús va entre toda la multitud en este lugar asqueroso y de pronto voltea a ver a este hombre y le pregunta, ¿quieres ser sano? O sea, yo antes leía esto y pensaba, no manches Jesús, ¿cómo le preguntas eso? ¿Cómo que si quieres ser sano? O sea, está paralítico. ¿Cómo? ¿Es una pregunta retórica o por qué? Pero ¿sabes qué? Luego con el paso del tiempo uno va aprendiendo. No, o sea, es una gran pregunta. Porque con el tiempo te vas dando cuenta que hay quienes están mal y no quieren estar bien. Hay quienes están mal y les gusta estar mal. Entonces Jesús llega y antes de, o sea, él no va a llegar arbitrariamente y a decir, ¡fum!, eres sanado. No, 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 no. Él primero, ¿quieres? Obviamente cuando digo que hay gente que le gusta estar mal, no estoy hablando de usted, estoy hablando de los del otro servicio, ¿no? Otra. Pero a ver, ¿por qué alguien no quisiera sanar? ¿Por qué alguien no querría sanar? Si estás mal, ¿por qué no? Y creo que hay varias razones, yo nada más voy a decir tres, pero creo que una de esas podría ser por comodidad. ¿Nunca has escuchado esta frase de más vale malo conocido que bueno por conocer? Y sí, o sea, no es lo mejor ser un vagabundo que está tirado ahí en un estanque, quizá pidiendo dinero, pero al menos no tiene que trabajar, ¿no? Y lo que pasa es que si Jesús sana, pues eso implica que quizá entonces ya no va a poder estar ahí cómodo, tirado, sin hacer nada, sino significa que ahora se va a tener que parar y va a tener que, porque sus piernas ya van a funcionar y ahora va a tener que conseguir un trabajo. Y si Jesús sana, entonces eso implica que va a tener que renunciar a ciertos privilegios que trae el que los demás te vean como pobrecito. Y no es lo cómodo. O sea, si lo piensas bien, la mayoría de nuestros problemas, de todos los que estamos aquí, se resolverían con cuatro cosas. Buscar a Dios, comer bien, dormir bien y hacer ejercicio. Pero no es lo cómodo. ¿Y qué crees? La vida no es cómoda. La vida es difícil. Pero parte de caminar con Dios es que tenemos que aprender a escoger nuestro difícil. Porque, ¿sabes qué? Sí, sí es cierto. Difícil es amar a tu esposa. pero más difícil es vivir en soledad. Difícil es ahorrar dinero, pero más difícil es vivir endeudado. Difícil es pasar tiempo con tus hijos, pero más difícil es lamentar no haber pasado tiempo con ellos. Entonces, a veces tenemos que escoger nuestros difíciles, ¿no? Pero quizá la razón, una razón es esa, comodidad. ¿Cuál podría ser otra razón por la que alguien por la que no quisiera ser sanado a alguien? Bueno, creo que otra razón por la que alguien no quisiera ser sanado es por negación. De decir, no estoy enfermo. O sea, pero estás ahí tirado, estás paralítico. No, estoy bien, estoy chido. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Y es que a veces, en lugar de enfrentar los conflictos o la realidad, actuamos como si no fuera importante o como si no tuviera nada que ver con nosotros. Insisto, así de, oye, pero estás mal. No. Y para todos puede ser evidente que estás mal, pero no. Si digo que no, entonces no, o sea. Y fingimos que muchas veces fingimos que las cosas no son lo que son y vivimos como si se fueran a resolver solas, ¿no? Otra vez. Y sí, tu celular tiene como 25 llamadas todos los días de las tarjetas que te están marcando de que estás endeudado. Y tú dices, no, mira, con que le ponga archivar, todo está bien. Con que bloquee el número, ya no existe, no hay deudas. Las señales de alerta de una situación con tu hijo. Ya te llegó, o sea, ya te dijo que no quiere venir a la iglesia, ya te llegó borracho, ya le encontraste droga en el cuarto, así, todo, pero tú, no, todo está bien, o sea, se va a componer solito, es una etapa. Luego se le pasa. Ya tu pecado, totalmente fuera de control, ya te rebasó, ya la gente ya se está dando cuenta, ya te están cachando en todos lados, y tú sigues diciendo, no, esto no es tan grave, no es grave, todo está bien, yo lo tengo controlado. Negamos la realidad. Y no haces nada para pagar la tarjeta, no inviertes en la relación con tu hijo, sigues pensando que no hay nada de malo en tu pecado, que no hay nada de malo en la adicción, que lo puedes controlar. Y yo veo que este hombre, pues al final de cuentas, en este estanque estaba lleno de gente enferma, de gente que estaba igual en la misma condición que él, entonces hasta te puedes sentir cómodo ahí. No, estoy bien, mira, todos estamos paralíticos. Todos estamos enfermos. ¿Qué otra razón? Orgullo, ¿no? Pudiera ser otra. De decir, oigan, y la verdad, no vengo a juzgar a nadie, ¿eh? O sea, yo soy el primero, así de que, y mi esposa lo sabe, me puedo estar retorciendo de dolor. Y que ya ve al doctor, no, estoy bien, o sea, todo chido. y, o sea, no, yo no voy al doctor hasta que estoy casi vomitando así mi hígado. Y no estoy diciendo que está bien, o sea, estoy diciendo, pero muchas veces eso somos, ¿no? Y por eso digo, una tercera razón es que puede ser orgullo, porque muchas veces podemos sentir que pedir ayuda es señal de debilidad o de fracaso. Y decir, no, ¿quieres ser sano? No, yo puedo solo, no te preocupes, yo me encargo. O puedes estar tan preocupado por lo que los demás vayan a pensar acerca de ti y entonces no quieres que nadie sepa que tienes un problema, que tienes una enfermedad ahí que está latente. ¿Y qué vamos a pensar? Que no eres perfecto, ya lo sabíamos. Y por eso el primer paso siempre tendría que ser reconocer que necesitamos ayuda. Y reconocer que tenemos limitaciones. y buscar ayuda. Pero eso, ¡ay!, tendría que ser doblar nuestro orgullo feo. Y mira, este mundo está totalmente diseñado para que escondamos nuestras debilidades. Siempre que mostremos en qué somos buenos, que la demás gente piense lo mejor de nosotros, pero nunca que mostremos lo vulnerable, que nunca. ¿Y qué dice la Biblia? Que si en algo nos tenemos que jactar, es en la debilidad. ¿Por qué? Porque su poder se perfecciona en la debilidad. Pero mientras nosotros queramos mostrar una fachada de que todo está bien, su poder nunca va a actuar. Va a ser siempre hasta el momento en que nosotros nos jactemos en la debilidad, que su poder. Pero es una cuestión personal, ¿eh? Porque no sabes cuántas veces me ha tocado ver gente que quiere ayudar a quien no quiere ser ayudado. Y N cantidad de veces llegan conmigo papás y así de: ay, Geiser, tú eres el pastor de jóvenes, ¿verdad? Sí, hola, mucho gusto. Fíjate que mi hijo está súper emocionado porque ores por él. Y volteas a ver el hijo y el hijo está así de: me pones una mano en el hombro y te parto la cara, así. Yo: uy, sí, se ve súper emocionado. Wow. Y es muy típico, ¿no? O sea, como mamás con los hijos, esposas con los esposos, y te doy un tip: no funciona. Porque es hasta el momento en que la persona quiere ser ayudada que va. Hasta que uno doblega su orgullo y reconoce: tengo un problema. O sea, mi tip es que lo dejes de hacer, porque no funciona. Una vez tuve una conversación con alguien que estaba lidiando con un tema de adicción. Y mientras estábamos platicando y todo, descubrimos que mucho de su problema estaba conectado con su teléfono. Y entonces, entre la plática y casi liberación de endemoniado y demás, así, se terminó destruyendo en la conversación el celular. Porque eso, ¿no? Cuando quieres ser libre de algo, tienes que tomar acciones reales, radicales, cosas que van a afectar tu vida, tu economía, quizá mucho. Y entonces estamos en esta conversación y de pronto el celular, ¡pum!, se rompe, termina en mil pedazos, seguimos platicando y al final de la plática, esta persona se para y finge que está recogiendo la basura del celular para tirarlo en la basura, pero realmente lo que está haciendo es buscando el chip y para guardarlo en la bolsa. Y continuar como si nada hubiera pasado, ¿no? Y a veces esos somos. Pero Dios en su misericordia, en ocasiones permite que toquemos fondo en nuestra porquería. Y que nosotros sigamos avanzando, creyendo que tenemos el control de las cosas, que no tenemos el control de absolutamente nada, pero seguimos creyendo que lo tenemos. Y de pronto un día Dios, por amor, permite que toquemos fondo y nos estampemos. Porque ¿sabes qué? Todos los días la realidad es que tuvimos la oportunidad de comer sano y hacer ejercicio. Todos los días siempre tuvimos la oportunidad de no tomar. Todos los días siempre tuvimos la oportunidad de serle fiel a tu esposo, de serle fiel a tu esposa. Todos los días tuvimos la oportunidad de buscar a Dios. Pero por cómo somos, a veces es necesario que te llegue un embargo, que tu esposa te cache los mensajes, que pierdas lo que más amabas. Y por eso es que Jesús llega con este hombre y antes de actuar y de hacer algo se detiene y le pregunta: hey, ¿quieres ser sano? Porque no es a la fuerza. Nada va a pasar hasta el día en que nosotros reconozcamos nuestra condición y que genuinamente busquemos su ayuda. Y ahí, hasta que doblemos y nuestro orgullo sea tronado y diga, ok, Dios, perdóname, necesito ser sanado, quiero ser sanado. Y sí, si vas a buscar ayuda, lo primero que sería, no de un terapeuta, no, primero de Dios. Y luego, ahora sí, buscas gente de confianza, amigos, familia, iglesia, pero primero de Dios. Ahora, hay otra razón por la que alguien quizá no quisiera ser sanado. Mira versículo 7. Jesús le hace esta pregunta y mira el versículo 7 cómo le responde. Él le dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y sabes, el ser sanado va a implicar el que ya no le estés echando la culpa a otros, a las circunstancias, a las demás personas por tus dificultades. Porque ¿qué es lo que dijo este hombre? Empezó a soltar excusas, ¿no? Es que yo sí quiero ser sanado, pero mira, o sea, es que nadie me ayuda, es que yo estoy aquí con toda la disposición, pero las cosas no... O sea, yo estoy así por culpa de... mi esposa, yo estoy así por culpa de mi esposo, yo estoy así por culpa de mis hijos, yo estoy así por culpa de mis papás, yo estoy así por culpa de México, yo estoy así por culpa de AMLO, ¿no? O Satanás, o... Pero esa mentira viene desde Génesis capítulo 3. La mujer que me diste. Y ojo, porque en muchos casos, la verdad, sí, tú no tuviste la culpa de eso. En muchos casos, la neta es que tú no tuviste la culpa de lo que tuviste que vivir. Pero ¿sabes qué? Sí nos toca a nosotros y nosotros sí tenemos la responsabilidad de cómo vamos a responder ante eso. Porque en ocasiones es más fácil tomar esas situaciones o esas dificultades y abrazarlas como si esas fueran nuestra identidad. Es que yo soy depresivo, es que yo soy ansioso, es que yo fui abusado. Y tenemos que tener cuidado porque esa, si estamos en Cristo, esa no sería nuestra identidad, esa no es nuestra identidad. Nuestra identidad es que nosotros fuimos creados por Dios, es que nosotros somos hijos de Dios, que nosotros somos perdonados, somos rescatados, somos amados. Y ser sanado implica que a partir del momento en que Jesús te sana, va a implicar y va a ser que tomes y asumas responsabilidad de tus acciones y también de tus decisiones. Y alguien puede decir, pero es que Jesús, yo lo he intentado y no puedo cambiar. Sí, sí puedes. No, es que ya lo intenté una y otra vez y no puedo. Sí, sí puedes, pero la neta es que muy, muy, muy en el fondo no quieres. Todos sabemos qué se necesita para conectar con Dios. Simplemente es quitar distracciones, abrir tu Biblia. Pero la neta, no queremos hacerlo. De regreso a la historia. Pero te digo, estoy hablando de los del segundo servicio, ustedes tranquilos. mira la respuesta de él. Señor, le respondió el enfermo, es que no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Esa no era la forma de responderle a Jesús. O sea, Jesús le está preguntando, ¿quieres ser sano? ¿Y qué tendría que responder? Sí, quiero. Sáname. Sí, claro que sí, por supuesto que desde luego que sí, sáname, por favor. Mira versículo 8. A pesar de todo, mira versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús, el mismo que cuando vas a Génesis capítulo 1, cuando habla, el universo se crea y todo lo que existe, así los cielos, el mar, los planetas, el sol, la Vía Láctea, todo así existe. Ese mismo Dios que habló y se creó todo, es el mismo Dios que aquí abre la boca y dice, levántate, toma tu lecho y anda. Versículo 9, y al instante, ¡pah!, aquel hombre fue sanado. Y me encanta ver, porque ahí, él todavía, digo, acabamos de ver todas las razones por las que pudo no haber querido ser sanado, ¿no? Pero, ok, eres sanado y Jesús le da instrucciones. Y entonces él pudo haber dicho, no, pero es que yo no creo que me haya sanado ya. No, pero es que seguro mis piernas no funcionan. No, 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 así no son los procesos, no. No, o sea, ¿cómo crees, no? Esto va a llevar rehabilitación, 6, 8 meses mínimo. O sea, implicaba que este hombre obedeciera. Y versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Pero de las cosas se ponen interesantes aquí, mira, hay que seguir leyendo, dice. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. La religiosidad, ¿no? O sea, Dios acaba de desplegar poder, acaba de sanar a un paralítico y los religiosos, el religioso siempre está, pero es que, ¿no? Y entonces, sí fuiste sanado, pero es que es sábado, ahorita no podemos andar haciendo esto. Pero los religiosos tienen el corazón tan endurecido que por estar viendo sus lineamientos y por estar viendo sus reglas, no están siendo flexibles y no se están dando cuenta de la misericordia que está sucediendo y no tienen absolutamente nada de interés por hacer el bien. O sea, estos hombres ven a este ex paralítico caminar y decir, oye, ¿tú por qué te estás moviendo? ¿Por qué estás siendo sanado? No, no, no. O sea, ¿quién hizo algo tan horrible como sanar a un paralítico en sábado? Otra vez, atorados en sus lineamientos, en sus reglas, en lugar de darse cuenta del poder de Dios y de lo que está pasando frente a sus narices, de lo que Jesús está haciendo. Y ellos creyendo que todo esto lo están haciendo para Dios y Dios así, no. Versículo 11. Y él le respondió, pues el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Este cuate ni siquiera sabía quién lo había sanado. Pero su historia y su experiencia con Jesús lo fue llevando hasta el punto de decir, ah, ok, entonces no fue una persona X, no, 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 fue Jesús. Y entonces ya podía decir y hablar y salir con otros y decir, fue Jesús el que me sanó. Y me encanta porque Jesús no es religioso. O sea, no tiene nada que ver con la religiosidad Jesús. Son cosas abismalmente diferentes. Pero eso no quiere decir que Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y haz lo que quieras. Le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y ahora era responsabilidad de él, después de que Jesús lo sanó, obedecer. Porque de hecho Jesús le dijo, mira, no vaya a ser que te venga algo peor. Entonces, y creo que eso es importante, porque a veces tenemos que cambiar nuestra manera en la que vemos los mandamientos de Dios. Porque a veces pudiera parecer que Dios nos quiere limitar y que nos quiere poner como romper con la diversión, pero no, Él no quiere romper con la diversión, Él quiere darnos dirección en nuestra vida. Entonces la sanidad de Dios viene acompañada de obediencia. Porque ¿sabes qué? Qué padre que lo haya sanado, qué padre que ya no es un paralítico, pero Jesús le está diciendo, ¿sabes qué? Sí, pero hay algo peor que ser un paralítico. ¿Sabes qué es eso que es peor que ser un paralítico? Estar bien físicamente, pero paralítico espiritualmente. Enfermos así en el pecado, esclavos del pecado, sin falta de arrepentimiento. Porque así, todos sanitos, pero directo al infierno. Y por eso Jesús dice que vino a este mundo para darnos vida y vida en abundancia, para darnos vida plena. Y Jesús vino a este mundo en esta misión de rescate para sanar al enfermo. Y ya estoy terminando. Pero antes de terminar, pues hay ciertas cosas que me gustaría como hacer énfasis. Si te das cuenta de esta historia, el fin de la historia no es que este hombre fue sanado. De hecho, la sanidad de este hombre física solamente fue el inicio, no el final. Porque Dios no solamente quiere sanar las cosas externas de nosotros, sino quiere sanar también lo interno. Pero la pregunta aquí es, ¿quieres ser sano? Porque quizá no. Porque quizá te ves y dices, yo estoy bien. O quizá, no, yo, ¿cómo? No, que ni sepan que estoy. Pero Jesús se acerca y dice, ¿quieres ser sano? Y si la respuesta es sí, yo quiero orar por ti. Y si hay alguien que está enfermo, yo quiero que hoy oremos. Y me refiero a las dos. Sanar físicamente, pero también sanar internamente. Porque ¿sabes qué? La peor parálisis no es una parálisis externa, a veces es una parálisis interna. En el decir, nada va a cambiar, todo va a seguir igual, completamente estancado. Y Jesús quiere sanar. Y creo que una de las mentiras más grandes que Satanás a veces hace con nosotros es esa. Es que ya ni siquiera estamos dispuestos a luchar. Ya ni siquiera estamos dispuestos a pelearla. Ya simplemente es, no tiene caso. Amar a mi marido no tiene caso. O sea, ya lo he intentado. No va a cambiar. Pelear con mi adicción, nada va a pasar, ya lo he intentado 20 veces, nada, no va a ser diferente esta, la 21. Quizá son pensamientos de depresión, pensamientos de ansiedad, pensamientos de ya que no tiene caso seguir, ya mejor vamos a acabar con la vida. Quizá tus pensamientos están fuera de control, ira, hábitos destructivos, deudas. Pero la Biblia dice que Dios hace nuevas todas las cosas. Que Él, de hecho, puede darnos una nueva forma de pensar. La Biblia dice que las viejas cosas pasaron y todas son hechas nuevas. La Biblia dice que Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Pero para eso necesitamos renunciar a nuestra comodidad. Necesitamos aceptar que necesitamos ayuda, reconocer y rendir todo ante Dios. Y Él se encarga. Y lo que me encanta de este lugar es que esto es un Bethesda, esto es una casa de misericordia, este es un lugar lleno de cojos, paralíticos, enfermos, así, en el que Jesús llega y ha tocado, y hay historia tras historia de gente que ha sido tocada y ha sido sanada. Pues este es Bethesda 2024. Le voy a mandar un correo a Jaime. Oye, si le ponemos Semilla Bethesda. Entonces vamos a orar. Y vamos a pedirle a Jesús que te sane. Porque eso es lo que la Biblia dice que pasa. Pero ¿sabes qué? El problema es que si oramos y Jesús te sana, vas a tener que estar atento porque quizá va a haber instrucciones que vas a tener que seguir después de eso. Y que si Jesús te sana, entonces quizá a ti te va a tocar ahora servir, amar, animar, impulsar. Y vamos a orar y vamos a ver si Dios te sana y vamos a pedir por tus hijos. Pero quizá eso va a implicar que a partir del momento en que Jesús te sane, ahora va a ser necesario que pases tiempo con tus hijos. Vamos a orar y vamos a pedir que Jesús sane. Pero quizá ahora eso va a tener que implicar que vas a tener que dejar de ver a ciertas personas, de ir a ciertos lugares, de cortar con ciertas cosas. Vamos a orar y vamos a pedir que sanes, pero quizá eso va a implicar que ahora vas a tener que comer bien, administrar tu dinero, hacer ejercicio, buscar a Dios. Quizá destruir tu celular y por favor, no corras a agarrar el chip. ¿Oramos? Dios, yo te doy gracias, Señor, por esta tu iglesia. Señor, y no es un mantra, no es una línea de palabras que podemos decir y que entonces algo milagroso va a pasar. Pero la Biblia dice que cuando pedimos, Señor, creyendo, cosas pueden pasar. Señor, y en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, por lo que sea que cada uno de los que está aquí está pidiendo que sea sanado. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Y si las cosas que de las que quieren ser libres, Señor, son hábitos destructivos, son pensamientos, Señor, en el nombre de Jesús yo te pido que se vayan. Señor, si hay alguien aquí que necesita la mano de un Dios sanador, yo te pido que lo toques y que tú hagas lo que nadie de nosotros puede hacer más que solamente tú. Señor, y también, si hay alguien que está enfermo de algo físicamente, si hay alguien que está con un dolor de cabeza, si hay alguien que tiene un tema de cáncer, si hay alguien que está enfermo de alguna cosa, en el nombre de Jesús te pedimos que lo sane, Señor, y que tú hagas un milagro. Dios, gracias por amarnos. Gracias porque solamente tú, Dios, podías hacer algo así. Y Señor, muéstranos en cómo o de qué maneras tú quieres que nosotros nos levantemos, tomemos nuestro lecho y empecemos a andar. Y te pido que les des la fe a cada uno de los que está aquí para dar pasos de obediencia, Señor, y que puedan ser fieles en las cosas chiquitas. Y otra vez, Señor, te pido, bautízanos con tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.